Sin más dilación, Eva, cuando quieras.
Hola, buenas tardes a todos. Dos cuestiones. Una, por aclarar, por lo que ha dicho el vicepresidente, doy por entendido que hasta la semana que viene no habrá desescalada porque no se ha bajado de ese 35% de incidencia en las UCIs. O sea, que sería a partir de la semana que viene cuando se tomarían las medidas por provincias, según cómo estuvieran las provincias. Y por otro lado, sí que quería preguntarle cuál va a ser la postura de Castilla y León de cara a ese interterritorial donde se van a decidir las medidas de Semana Santa. ¿Se puede decir que Castilla y León va a ser partidaria del cierre perimetral y de establecer una misma hora en el toque de queda para todo el territorio nacional? Muchas gracias.
Bien, con respecto a la primera pregunta, efectivamente, hasta la semana que viene, es el lunes, no esperamos hallarnos con ese 35, ese entorno del 35% que necesitamos en las UBIs. La medida será la relajación inicial de, en todas las provincias de las medidas adicionales al nivel 4, salvo que sería el caso de que alguna provincia aún se mantuviera por encima de 400 de incidencia, cosa que esperamos que no sea así. Y con respecto a nuestra postura en el interterritorial, se lo hemos reiterado ya muchas veces, nuestra postura es intentar mantener el conjunto de medidas y evitar ninguna relajación adicional por el hecho de que sea Semana Santa. Lo hemos dicho ya varias veces, lo mejor es hacer como que no es Semana Santa, es una mejor manera de no cometer más errores.
Y esa es la postura que vamos a llevar al Consejo Interterritorial y la postura que también nos han transmitido los expertos de la consejería, es la prudencia y considerar una Semana Santa como una semana más.
Desde Castilla y León Televisión sigue esta rueda de prensa Teresa Gavilán. Teresa, adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría preguntarles, por un lado, ese 35% que marcan ahora para comenzar a desescalar, ¿es equitativo a las 130 camas con pacientes COVID que dijo la consejera el martes pasado o se ha incrementado esa cifra? Y por otro lado, dice la consejera, tenemos ya un proyecto de vacunación a gran escala. No sé si puede avanzarnos algún matiz de este proyecto, si podemos saber algo más de cómo va a ir transcurriendo la vacunación. Gracias.
Bueno, la vacunación masiva se va a comentar en la comparecencia que voy a tener el viernes en las Cortes y lo comentaré a ese nivel. La vacunación está organizada, pero está organizada si tenemos un número de vacunas semanales importante. Es decir, a partir de 150.000 vacunas semanales es cuando realmente podemos hacer una vacunación masiva y porque si no, hasta esa cifra con los equipos que tenemos ahora mismo llegamos perfectamente bien. Si superamos esa cifra es cuando empieza a ser muy eficiente el hacer una vacunación masiva. En cuanto al 35%, ese 35% es sobre camas habilitadas. El número de camas habilitadas, como saben, está por encima de 500 y, por lo tanto, estamos hablando de 190-195 camas. Esas 130 son sobre camas estructurales y son bueno, pues el objetivo que tenemos a medio plazo conseguir.
Seguimos adelante ahora con María Rosado, de la Agencia EFE. María, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. No tengo ninguna pregunta, muchas gracias.
Gracias a ti, María. Seguimos, por tanto, con Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Sonia.
Sí, hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntar si nos puede aclarar cuáles son esas medidas excepcionales que se eliminarían cuando alcancemos el 35%. ¿Sería lo de las reuniones de 4 personas? No sé si tiene algo que ver con el toque de queda. No sé si nos puede especificar un poco más qué supondría, porque creo que en el nivel 4, por ejemplo, los centros comerciales todavía no pueden abrir. Y luego quería que nos detallara, ha dicho que ha habido más casos de la cepa sudafricana. La semana pasada se nos informó de 2. Quería saber si es que se han detectado más casos o en torno a ese brote ha habido más personas contagiadas. Muchas gracias.
En principio, las medidas adicionales al nivel 4 son aquellas que afectaban a centros comerciales, gimnasios e interior de la hostelería hasta el 30%. Si repasan el cuadro de niveles de restricciones, estas son las que nosotros consideramos como medidas adicionales. Con respecto a la limitación de reuniones de 4 personas en el interior, no tenemos intención en este momento de cambiarlo, porque creemos que es importante mantener esta restricción para evitar uno de los mayores focos de contagio. Todos sabemos, y esto no queremos que se vuelva a repetir, que es el contacto dentro de los domicilios con no convivientes habituales una de las causas mayores de contagio, y no queremos que se repita un nuevo foco de contagio en este campo. Por tanto, lo vamos en principio a mantener sin hacer ninguna variación ni en Semana Santa ni antes de Semana Santa.
En relación a la cepa sudafricana, si se me ha entendido que ha habido más casos, lo he explicado mal. Es decir, tenemos 2 personas que han sido positivas, ha habido 3 contactos, los 3 contactos son negativos, su PCR es negativo, y las 2 personas que son en este momento positivos están manteniendo el aislamiento hasta que su PCR sea negativa, y los resultados probablemente los tengamos hoy. En estos momentos no los tengo, pero bueno, espero que tenerlos en breve.
Desde el diario ABC sigue esta rueda de prensa Isabel Jimeno. Isabel, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Sí, respecto al 35% que se ha marcado en el conjunto de la comunidad de ocupación de la UCI por pacientes COVID, ¿cuándo se ha decidido ese porcentaje? Porque el otro día en la nota de prensa que enviaron después de la reunión con los sectores más afectados se hablaba del 25% de ocupación por provincias. No sé si hoy han barajado esa posibilidad, porque, por ejemplo, Ávila sí que lo cumple y hay algunas que están cerca. Y luego decidirán, entiendo, la semana que viene, ¿para cuándo sería la aplicación en esa relajación de las medidas? Y querría que me explicase si solo supondría la relajación de esas medidas adicionales o alguna más, porque hay provincias en las que ya no están en nivel muy alto de riesgo. Gracias.
A ver, sobre cuándo se ha decidido este umbral del 35%, decirles que esto ya se comentó en el pasado Consejo de Gobierno, y creo que lo comenté en la rueda de prensa sin marcar el umbral. Dije que habría un umbral por provincia, que era el 25, porque es el que está en el semáforo, y otro umbral del que no dimos la cifra como comunidad. Esto es importante porque, insisto, nosotros somos una comunidad y todos estamos ayudando a todos. Unas veces unos hospitales tienen pacientes de unas provincias, otros son otros hospitales, y esto queremos que siga funcionando así. ¿A qué medidas se relajarán? Solamente las medidas adicionales que he comentado, porque también les he comentado que se va a hacer todos y cada uno de los escalones independientemente de la situación epidemiológica de cada provincia. Es decir, primero se quitarán las relajaciones adicionales, esperaremos 2 semanas. Si la cosa va bien en todas las provincias en las que vaya bien y haya un 25% al menos, menos de un 25% perdón, de ocupación por coronavirus en sus unidades de cuidados intensivos, pasaremos al siguiente nivel, y así 2 semanas, y a las 2 semanas otra vez al siguiente nivel, siempre y cuando se mantenga la tendencia decreciente en la incidencia. Por tanto, nadie saltará del nivel 4 al nivel 2 porque tenga mejores niveles de incidencia. Todo el mundo va a hacer todos los escalones. Lo que serán diferentes si alguna provincia mantiene una ocupación alta de sus unidades de cuidados intensivos, o si alguna provincia no mantiene una tendencia decreciente en la incidencia. Por tanto, se hará por provincias, como dijimos, por tanto, se hará respetando ese 25% para empezar esa desescalada desde el nivel 4 y se hará paso a paso y lentamente.
En el norte de Castilla tenemos esta mañana a Ángel Blanco. Ángel, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? Buenas. Yo quería ver si podían concretar un poco más sobre las próximas vacunas que se espera recibir, qué envío, de qué cantidades y a quién van a ir destinadas. Gracias.
Bueno, a ver, los envíos se van haciendo semanales. En principio van a mantener el mismo ritmo que tenemos hasta ahora mismo. A ver, ¿qué les digo? Datos más concretos. Tenemos la previsión de entrega de las vacunas de la semana desde el 1 al 7 de, al 7 de marzo. Va a haber de Pfizer 3.510 dosis para Ávila, 1.200 de Moderna también para Ávila y 1.200 de AstraZeneca, un total de 5.910. En Burgos, 4.680 de Pfizer, 1.500 de Moderna, 2.700 de AstraZeneca, en total 8.880. En León, 5.860 de Pfizer, 2.300 de Moderna y 3.500 de AstraZeneca, total 11.650. Valencia, 3.510 de Pfizer, 1.000 de Moderna y 1.200 de AstraZeneca, 5.700. ¿He dicho Palencia? Sí. ¿He repetido Palencia? Sí, bueno, pues entonces me salto a Salamanca, perdón. Pfizer, 4.680, 1.800 de Moderna, 2.500 de AstraZeneca, total 8.980. Segovia, 3.510 de Pfizer, 1.700 de Moderna, AstraZeneca, 1.200, 6.410 en total. Soria, 3.510 de Pfizer, 600 de Moderna, 700 de AstraZeneca, 4.810. Valladolid, 5.850 de Pfizer, 2.200 de Moderna, 3.900 de AstraZeneca, total 11.950. Zamora, 3.510 de Pfizer, Moderna 1.500, AstraZeneca 1.300, total 6.310. Por lo tanto, en esa semana el total que vamos a recibir, 38.610 de Pfizer, 13.800 de Moderna y 18.200 de AstraZeneca, que hacen un total de 70.710. 610.
Vamos a dar paso ya a Laura Cornejo del diario.es. Laura, adelante cuando quieras.
Sí, quería saber, en esa reunión que mantuvieron el viernes con los sectores afectados, ¿qué objetivo tenía? Si los criterios que ustedes manejan son sanitarios, son epidemiológicos. O sea, ¿de qué manera podía influir la opinión de estos sectores? Y luego, ¿qué transmitieron ellos? Y si les ha costado mucho tomar esta decisión, dada la demora que ha tenido hoy esta rueda de prensa.
¿Sobre qué objetivo tiene la reunión? Pues el objetivo, naturalmente, de hablar con aquellos que están siendo más afectados por nuestras medidas restrictivas. Es decir, que si alguien tenemos que escuchar y tenemos que transmitir cuál es nuestra intención en primer lugar, es aquellos que son los que más están sufriendo estas medidas. Les transmitimos un poco cuál era la línea de lo que íbamos a decidir, así lo comunicamos y yo creo que así se ha visto cumplido hoy. ¿Qué nos transmitieron ellos? Pues que están muy cansados y que están en una situación muy difícil, cosa que nosotros no podemos sino entender, respetar e intentar aliviar lo más posible, compensando en la medida de nuestras posibilidades los días de cierre. Estuvimos hablando también sobre la posibilidad de incrementar las sanciones, la gravedad de las sanciones a los incumplidores para beneficiar a los cumplidores, para beneficiar a la gente que se está esforzando, que está haciendo las cosas bien. Estuvimos bastante de acuerdo de decirles que eso también se ha decidido hoy en el Consejo de Gobierno. Vamos a cambiar el decreto para permitir que las sanciones graves, que las faltas graves sean sancionadas también con el cierre, para evitar que haya quien perjudica a la gente que está cumpliendo, que se está esforzando y que está sufriendo tanto como están sufriendo estos sectores. Si nos ha costado tomar hoy la decisión, ha habido debate. Si no hubiera habido debate, no hubiéramos hecho esperar 2 horas a la gente. Es normal que haya debate. No solo es normal, es bueno. Dios nos libre de los gobiernos que no debaten en una situación como esta. Yo lo digo muy a menudo. Lo normal es que una situación de crisis, en una situación como la que vivimos en nuestro país, pues los gobiernos debatan, analicen las situaciones, expongan todos los puntos de vista antes de tomar las decisiones. Desgraciadamente, lo que no es normal es que haya gobiernos que no toman ninguna decisión, pero eso ocurre en otro gobierno, ¿no? Pero no en este. Hay gente que no toma decisiones, con lo cual, bueno, pues nunca tarda para las ruedas de prensa. Cuando no tomas decisiones, suele ser más puntual.
Antes de continuar, alguno de nuestros compañeros nos solicitaba que concretasen el momento de aplicación a principios de la semana que viene de las medidas. A preguntas de ABC.
Esperamos que sea a partir del lunes, pero tenemos que ver que se cumple este objetivo. Calculamos, es un cálculo, que esto pueda estar a partir del lunes.
Continuamos entonces con Elizabeth Alba de ILEON. Cuando quieras, Elizabeth.
Hola a todos. Parece ser que la provincia de León es una de las que más le está costando mejorar los datos epidemiológicos. No sé qué explicaciones encuentra la Junta a esta situación, a pesar de que se ha hecho un cribado masivo hace unas semanas y que las restricciones son las mismas que en el resto de la comunidad. Gracias.
Hombre, en principio yo no tengo esa percepción. Es decir, yo creo que León se ha hecho mucho esfuerzo, tanto en cribados masivos como en asistenciales. Está bajando bien. Yo creo que el comportamiento de León es bueno. Está bajando muy rápido. La incidencia acumulada a 7 días es de 93. Es decir, está bajando bien. Por lo tanto, las medidas que se han tomado en León, igual que en el resto de las provincias, están funcionando. No tengo yo esa percepción de que vaya peor. Sí que quería contestar a una parte de la pregunta del periodista del Norte de Castilla, que me preguntaba, y creo que no lo he contestado, a qué grupos van dirigidos las vacunas que tenemos pendientes, y son a los grupos 3, 4 y 5. Además de Moderna, completar el grupo 2 de sanitarios que han tenido la primera dosis.
Sí, con respecto a la pregunta, yo creo que no hay más que mirar las curvas, ¿no? Es decir, nosotros publicamos las curvas todos los días y las curvas son prácticamente simétricas. Ha habido alguna provincia, ahora concretamente Soria, que le está costando más y sabemos que tiene que ver algo con la presencia de la cepa británica, pero las cosas hay que verlas con una cierta perspectiva, ¿no? Es decir, que hay que mirar las curvas todas a la vez superpuestas y ver cómo se comportan. Yo creo que se han comportado de manera uniforme, lo que quiere decir, bueno, pues que las medidas que se han tomado han sido efectivas. He de decir que en los boletines epidemiológicos nacionales que se miden cada semana, el descenso por comunidades, esta comunidad ha sido una de las de mayor descenso más rápido de todas las comunidades, hasta entre la cuarta y la quinta durante las últimas 3 semanas. Eso quiere decir que las medidas han sido altamente eficaces.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva hasta Radio Nacional de España. Allí tenemos a Adelaida Julios. Adelaida.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Y vamos a empezar por esta pregunta, que es la única además. Quería hablarles del pasaporte de vacunación. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha afirmado que el pasaporte tiene que llegar antes del verano. Lo que quisiera es preguntarles qué opinan de la utilidad real de este documento, la consejera Casado, y de la previsión de la vicepresidenta, para Castilla y León. Gracias.
Bueno, en relación al pasaporte de vacunación, yo creo que este es un tema de Consejo Interterritorial y es un tema que tenemos que ponernos todos de acuerdo si se hace o no se hace. Lo que sí puedo garantizar aquí es que a toda la población de Castilla y León, a través de SACIL Conecta, va a tener un certificado de sus vacunaciones. Es decir, puede hacer constar donde él quiera y considere oportuno su calendario vacunal y si tiene la vacuna puesta y cuándo.
Sobre el pasaporte, lo que sí que es importante es que llegue antes la vacunación que el pasaporte. Sí, lo que no tiene mucho sentido es que tengamos pasaportes y no tenemos vacunas. Esperemos que llegue primero la vacunación y después el pasaporte.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de esta rueda de prensa de hoy en la opinión de Zamora, con Diego González. Cuando quieras, Diego, adelante.
Hola, muy buenas, buenos días. Sí, una pregunta para la consejera. Me gustaría saber si a raíz de lo que ha pasado con la escasez de dosis de Moderna se plantea algún cambio de criterio, como aumentar la reserva de dosis de este laboratorio, por ejemplo, o algún otro. Y para el vicepresidente me gustaría saber el semáforo al que ustedes tanto se refieren establece en la página de transparencia que si dos indicadores del bloque 1 y un indicador del bloque 2 está en riesgo medio, el nivel de riesgo para la provincia será el medio. Entonces, no, me parece un poco contradictorio decir que se quiere ofrecer certidumbre cuando cada X tiempo se cambian los porcentajes o se cambian los criterios, como es el caso del 35%. Un saludo, gracias.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a la dosis de Moderna, estamos recibiendo suficiente para poder garantizar que todos nuestros profesionales, que es donde se pone, porque Moderna tiene unos criterios de logística bastante duros que hacen que no se pueda mover del sitio donde está y, por lo tanto, estamos vacunando a nuestros profesionales de los hospitales con estas dosis. La recepción de del número de dosis que tenemos nos garantiza esa segunda vacunación, pero si tuviéramos que seguir vacunando con Moderna hasta que no nos garanticen si vamos a tener vacuna suficiente, probablemente nos planteemos el hacer reserva estratégica con Moderna. Pero de momento no es el caso. Lo que nos llega nos cubre al grupo 2 y si Pfizer empieza a mandar muchas más, como parece, pues eso va a estar cubierto perfectamente.
Bien, con respecto a la pregunta del semáforo, efectivamente lo que dice el acuerdo es que sí, dos indicadores del grupo 1 y un indicador del grupo 2 están en el mismo nivel, se adopta este nivel. Pero hemos de decir también que este acuerdo, que nos ha permitido tomar decisiones a todas las comunidades, se veía muy limitado, entre otras cosas, porque no teníamos determinación de medidas adicionales cuando superábamos, como hemos llegado a superar, hasta 4 o 5 veces el nivel máximo de alarma, lo cual nos ha obligado a tomar otras medidas a todas las comunidades, no solamente a esta. Y luego sí que hemos comprobado la primera y única vez que utilizamos la desescalada en este calendario, que la desescalada era muy rápida porque nos volvía a producir un rebrote en las dos provincias que bajaron de nivel 4 a nivel 3. A las 2 semanas estaban encabezando los niveles de incidencia durante la tercera ola. No queremos que esto nos pase y, por tanto, lo que queremos para todas las provincias es que vayamos bajando paulatinamente todos esos niveles que refleja el semáforo y no andar dando saltos de manera alocada. Si fuéramos dando saltos, bajando de nivel 4 a nivel 2, pudiera ser que nos encontrásemos, dada la situación epidemiológica y la alta contagiosidad que hemos tenido en esta tercera ola, en una situación muy inestable con unos hospitales sin capacidad de atender a los pacientes. Recordar que ahora mismo toda la comunidad está en nivel máximo de alerta, salvo Ávila, por sus niveles de saturación en las unidades de cuidados intensivos. Por tanto, es cierto esto que usted comenta, pero también es cierto que necesitamos, como hemos dicho ya desde hace varias semanas, bajar despacio, bajar cada escalón, bajar con prudencia y dar este cierto grado de seguridad. Yo creo que esto es bastante más, generar bastante más certidumbre que saltar del 5 al 2 sin pasar por todas las casillas. Y esta es nuestra opinión, la opinión también de nuestro comité de expertos, la opinión también de nuestros expertos en salud pública, y es el camino que vamos a seguir. Vamos a seguir el camino de relajar las medidas despacio, progresivamente y atendiendo a nuestra capacidad hospitalaria y a la evolución de la incidencia. Este es el acuerdo que hoy anunciamos y el acuerdo que tenemos intención de mantener.
Si no hay nada más que añadir, hemos llegado al final. Muchas gracias.
Muchas gracias. Cuídense mucho.